Sed todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur, aquí comienza Africanía. Nos encontramos cada semana en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Uru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filipino, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganer, la web Radio de Nebigliti, Radio Mistrera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Caos, Radio Casares, Radio Eca, Radio Gareso, al otro lado del espejo, Radio Almaina, Radio Nava y Radio Mután. Y después de la actualidad del continente africano que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente, que eso será de aquí a unos 15 minutos, estaremos hablando con Lázaro Bustinche, director de la Fundación Sur. Una fundación dedicada a África que está ocupando ahora mismo el panorama académico español, universitario. Presente tanto en la Universidad Rey Juan Carlos, en los seminarios de formas actuales de esclavitud en África subsahariana, realidad, causas y alternativas de transformación y el legado de Nelson Mandela. Uno de los seminarios que se están celebrando del 8 al 23 de abril. Así como también en la Complutense, en el Euromediterranean University Institute, organizado por la Complutense, la Fundación Sur, en los seminarios sobre África, de cultura y pensamiento de los pueblos negros. Pues con Lázaro Bustinche estaremos hablando en unos 20 minutos. Y estaremos hablando de un Mediterráneo que ha alumbrado a civilizaciones que han dado lo mejor del pensamiento humano y que hoy esas mismas civilizaciones están utilizando el Mediterráneo como un gran camposanto para enterrar la inmigración.
Nadie merece ser tratado mal. Nadie debería triunfar pisoteando a los demás porque está fatal. Nadie merece tropezar con la fortuna de sentirse oprimido, víctima de una dictadura. Nadie debería perder los consejos de su padre ni crecer sin conocer el calor de su madre. A nadie debería faltarle una amada. Ninguna mujer, ninguna debería ser maltratada. Nadie debe ser discriminado por nada, ni por su tribu, ni por el color de su raza. Nadie, absolutamente nadie en esta tierra debería uniformarse y dirigirse a una guerra. Nadie se merece conocer el dolor ni la desesperación que supone vivir sin amor. Nadie debe sentirse inferior a nadie porque nadie es nadie para tratar a nadie como nadie. Y lo digo con sinceridad, que es doloroso caminar acompañado de la soledad. Todos los que en algún momento se han sentido solos, que levanten las dos manos y lo repitan conmigo. Nadie hará que muera de soledad. Yo soy fuerte y sé que puedo alcanzar la felicidad. Nadie evitará que cumpla mis sueños, porque todavía sigo pensando que soy mi propio dueño. Nadie conseguirá que me deprima, pase lo que pase, sea lo que sea, yo sigo vivo. Nadie, jamás por nadie me mataré. Mi vida vale más que todo y ante todo aquí sigo. Nadie entiende por qué hago rap. Dicen que es una pérdida de tiempo, una diversión y nada más. Ahora sé que entiendo sus comentarios. Es que nadie siente lo que siento cuando estoy en escenarios. Y es que vibro como nadie cuando agarro el micro. Me siento libre cuando rapeo, me siento vivo. Alcanzo la paz conmigo mismo y nunca permitiré que nadie me arrebate este momento. Nadie te debe quitar las ganas de sonreír. Nadie te debe quitar las ganas de existir. Jamás por nada ni nadie debes matarte. Tu vida vale más que todo, siempre debes superarte. Y si antes de nacer nadie cometió delitos, nadie merece el castigo de nacer inválido en ningún sentido. Sea por lo que sea, no lo acepto. Mientras no se justifique, yo no lo comparto. Te lo digo con sinceridad, nada mejor que caminar acompañado de la felicidad. Todos los que todavía luchan por ser felices, que levanten las dos manos y lo repitan conmigo. Nadie hará que muera de soledad. Yo soy fuerte y sé que puedo alcanzar la felicidad. Nadie evitará que cumpla mis sueños, porque todavía sigo pensando que soy mi propio dueño. Nadie conseguirá que me me deprima. Pase lo que pase, sea lo que sea, yo sigo vivo. Nadie, jamás por nadie me mataré. Mi vida vale más que todo y ante todo aquí sigo. Nadie hará que muera de soledad. Yo soy fuerte y sé que puedo alcanzar la felicidad. Nadie evitará que cumpla mis sueños, porque todavía sigo pensando que soy mi propio dueño. Nadie conseguirá que me deprima. Pase lo que pase, sea lo que sea, yo sigo vivo. Nadie, jamás por nadie me mataré. Mi vida vale más que todo y ante todo aquí sigo. Nadie. Es el puto monje en la casa. R.A.P. Hardcore. R de raza, sube de violentas, nadie. 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 Nadie.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
África, vive, late, crece, siente, ve.
Pequeña ciudad, un pequeño país de un gran continente llamado África. Calle de Bar, ese es mi barrio, conocido legalmente como Calle de Bar. Allí la gente nunca tuvo nada que perder, sin embargo siempre tienen algo que ofrecer. Para el desayuno ven en vez de café, muchos se conforman con una buena taza de fe. Las cosas de palacio van despacio, atamos la pa, vestimos crepe, hasta un funeral se convierte en motivo para el oz. Allí baila toquis, baila la abuela con un chin de whisky. Baila el guay, baila el friki, baila el radical y baila el hippie. El enemigo aquí tiene tema pa' bailar. Unas cuantas razones más para hablar. Demasiado encerrado en el para ver. Todo viene fuera del que se pueda aprender. Antes de dar comienzo a beef, sepa que vencí. Tengo en calla de mil aún comprobado. No hay valor si no hay corazón. Lo siento, lo vivo, me quiero, me cuido, me expreso, no busco, lo tengo, lo tengo. Vivo el presente con decisión, con cada acción, corazón y dedicación. Lo vivo, me quiero, me cuido, me expreso, no busco, lo tengo, lo tengo. Yeah, 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 yeah. El enemigo aquí tiene tema pa' bailar. Unas cuantas razones más para hablar. Demasiado encerrado en el para ver. Todo el mundo y fuera del que se pueda aprender. Antes de dar comienzo a beef, sepa que vencí. Tengo en calla de mil aún comprobado. No hay valor si no hay corazón. Me mantengo en mi centro, en armonía con mis sentimientos, en comunión con el universo. Comencé este juego con el marcador a cero. Muchacha, desde muchacha, soñando cielo. Mefe, tiene un algo que te engancha. Luz, hay vibra, sentimientos, tú hueles, destaca. Pisoteando malas rachas, saltando baches, esquivando flechas como una pacha. No hay enemigos, aquí tiene tema para bailar. Unas cuantas razones más para hablar. Demasiado encerrado en él para ver. Hay todo mundo y fuera del que se puede aprender. Antes de dar comienzo a beef, sepa que vencí. Tengo el calla de mi lado, comprobado. No hay valor si no hay corazón. Ante tu subida va, te traigo luz. No hay enemigos, aquí tiene tema para bailar. Unas cuantas razones más para hablar. Demasiado encerrado en él para ver. Hay todo mundo y fuera del que se puede aprender. Antes de dar comienzo a beef, sepa que vencí. Tengo el calla de mi lado, comprobado. No hay valor si no hay corazón. Ante tu subida va, te traigo luz.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Ya empezamos por Marruecos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación por las consecuencias de la privatización de la educación en Marruecos, según ha informado el periódico marroquí Liberation. Alertados por el informe de un grupo de organizaciones marroquíes e internacionales, el Comité de la ONU invitó al gobierno marroquí a que le proporcionara información sobre la creación de escuelas privadas y el impacto que la privatización tendría en el sistema educativo, en particular para evitar la deserción escolar, la desigualdad en el acceso a la educación y garantizar la plena aplicación del principio de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos. Para estas organizaciones, el crecimiento descontrolado de la educación privada en Marruecos ha puesto en peligro el derecho a la igualdad de oportunidades. Se refieren en particular a la experiencia chilena, que ha aumentado las colaboraciones público-privadas en la educación para finalmente llegar a uno de los sistemas educativos más desiguales del mundo. Durante 15 años, los sucesivos gobiernos de Marruecos han fomentado el desarrollo del sector de la enseñanza privada. Hoy en día, el número de estudiantes privados en primaria ha aumentado del 4% en el 99 al 15% en 2015, y las propias autoridades marroquíes no han dejado de transmitir la idea de que la educación privada es mejor que la educación pública, lo que no tiene por qué ser cierto. En tiempo de noticias, seguimos en Malí. El líder de la oposición, Soumaya Cissé, le preocupa el resurgimiento de la inseguridad en este país y la situación que envuelve el proceso de paz. En Malí, los actos terroristas aumentan por todo el país. Los civiles son cada vez más los objetivos de estos ataques. El viernes pasado, dos malienses, los conductores que transportaban mercancías para la MINUSMA, fueron brutalmente asesinados por hombres armados. Los ataques tienen como blanco, por parte de los terroristas, a la población civil, a los trabajadores humanitarios, a los empleados y presuntos informadores de las fuerzas extranjeras de ocupación. El pasado martes, la Human Rights Watch publicó un informe denunciando el peligro de Malí tanto en el norte como en el centro del país. Según Soumaya Cissé, Malí está al borde del caos si las autoridades no toman medidas adecuadas para frenar la creciente inseguridad. Para una lucha eficaz contra los grupúsculos terroristas que están operando, muchos observadores consideran que se debe llegar primero a la paz con los rebeldes. Pero en este punto, la euforia que reinaba en el inicio de las conversaciones de paz entre el gobierno y los movimientos armados del norte dio paso a la angustia. El proceso, después de 8 meses de diálogo, está en un punto muerto que anularía todos los esfuerzos realizados hasta el momento. Este punto muerto se traduce hoy en día por un acuerdo de paz firmado el 1 de marzo por el gobierno y los grupos de autodefensa, pero que los rebeldes separatistas rehúsan categóricamente. Los mediadores, a pesar de no llegar a un acuerdo de los rebeldes, han anunciado la firma del acuerdo de paz en Bamako para el próximo 15 de mayo. Y el alto comisionado de la Organización para el Desarrollo del Río Senegal, Kabin Komara, será el líder de la misión de observadores para las elecciones presidenciales del 25 de abril en Togo. Ha sido nombrado por la Comisión de la Unión Africana. La presidenta de la Comisión de la Unión Africana en Kossazama, Lamini Zuma, justifica que la elección se ha centrado en el señor Komara por su vasta y rica experiencia como primer ministro de Guinea y su compromiso incondicional con la promoción y consolidación de la democracia en el continente africano. Kabin Komara dirigió a satisfacción de todos los observadores de la Unión Africana la misión de observadores de la Organización Continental en las elecciones legislativas de julio del 2013. Además, fue designado por la Comisión de la CDAO para asegurar la vicepresidencia de su misión de observación para las elecciones presidenciales y legislativas en Guinea-Bissau del pasado abril de 2014, junto con el profesor Amos Sawyer, presidente del Gobierno de la Unidad Nacional de Liberia, desde 1990 hasta 1993. Y continuamos en tiempo de noticias en Tanzania. Al menos 19 muertos en el derrumbe de una mina de oro artesanal en Tanzania. Según declaraciones de un funcionario local el sábado pasado, al menos 19 mineros murieron en el derrumbe de un túnel en una mina ilegal de oro en el noroeste de Tanzania. El túnel se derrumbó y sepultó a varias personas que trabajaban allí y se seguía trabajando, tratando de identificar a los cadáveres, según el comisionado del distrito de Msalala, el señor Mwampesaya. Agregó además que 19 cuerpos habían sido ya recuperados desde el accidente en Tanzania. Hay que pensar que es el cuarto mayor productor de oro en África. La minería artesanal continúa empleando más mineros que los grupos industriales que han ido llegando al país en los últimos años. Además de estas minas de oro, Tanzania posee también minas de diamantes, esmeraldas, rubíes y zafiros. El segundo congreso de la Sociedad Congoleña de Otorrinolaringología y Cirugía Cervicofacial reunirá a partir del 20 de abril en Podnoar a los especialistas de esta patología en el Congo que compartirán sus experiencias con sus colegas venidos del extranjero. El problema de la sordera en el Congo es el tema de la reunión, que tiene como objetivo hacer un balance para poder ofrecer los cuidados relacionados con la sordera, con el objetivo general de definir la frecuencia y prevalencia de la sordera en el Congo. Los objetivos específicos son identificar áreas específicas de atención en el tratamiento de la sordera, evaluar las prácticas y compartir experiencias. El intercambio de experiencias tiene como objetivo reducir la sordera y los problemas de audición basándose en la prevención, especialmente en los niños. La sordera es una discapacidad que afecta al 17% de la población en el mundo, es decir, a unos 250 millones de personas, y dos tercios de estas personas viven en países en vías de desarrollo. La prevalencia de pérdida auditiva es del 3% en niños. El 50% de los trastornos de sordera y de audición son evitables. En el Congo, por ejemplo, el departamento de otorrinolaringología del Hospital Adolf Cife atendió un total de 70 casos de sordera en 2013 y 65 casos en 2014, además de 24 y 15 casos pediátricos durante el mismo periodo. Y terminamos en Ghana. La diseñadora de la bandera nacional de Ghana, Teodosia Salomé Oko, ha muerto, según fuentes de la familia. Murió el domingo en Tema, unos 25 kilómetros al este de Accra, capital de Ghana, a los 92 años de edad. Oko fue distinguida por el diseño de la bandera de Ghana, verde, amarillo y rojo, con una estrella negra encima del amarillo en 1957, cuando Ghana se independizó de Gran Bretaña. La bandera en su forma actual fue oficialmente adoptada el 20 de agosto de 1960. La estrella pasó a ser del color verde. También fue conocida por su interés por los deportes, en especial el hockey. El Parque Nacional de Hockey en Accra lleva su nombre. Oko fue presidenta de la Asociación de Hockey de Ghana y también fue mecenas de la Asociación de Escritores de Deportes de Ghana durante varios años.
Africanía.
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 Como bandas las de gaviotas libres, os echáis a volar esta mañana, asustado aún. Por la cercana premoniciones de sueños juveniles, y al traspasar los límites visibles de recortado azul de tu ventana, vas a dejar de oír esas campanas que han marcado tus horas infantiles. Yeah, 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 yeah. A donde solo llegan peces muertos, vuela alto, más alto, hasta quemar todas tus alas. Tiene que haber un mar más inconforme, más limpio, menos tuyo, y en su puerto una barca amarrada, una barca amarrada con tu nombre.
¡Vuela, vuela, vuela!
No te quedes en esa sucia playa. donde solo llegan peces muertos. Vuela alto, más alto, hasta quemar todas tus alas. Tiene que haber un mar más inconforme, más limpio, menos tuyo. Y en su puerto, una barca amarrada, una barca amarrada con tu nombre.
Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Llegamos en Africanía al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y como os habíamos adelantado ya al principio del programa, tenemos con nosotros a Lázaro Gustince. Él es director de la Fundación Sur, ha pasado casi 40 años en el continente africano, muchos de ellos en Uganda, trabajando en temas de resolución de conflictos y también en cuestiones de justicia y paz. Encantado de tenerte con nosotros.
Encantado, sí.
Casi 40 años en África, muchos de ellos trabajados en Uganda. Resolución de conflictos, justicia y paz. Explícanos brevemente en qué consistía tu trabajo, Lázaro.
Sí, fuimos con otras ideas de trabajar en otros campos para el desarrollo, la educación, etcétera, pero luego vimos la necesidad inmediata de resolución de conflictos y de una corrupción también sistemática. Entonces vimos que había que trabajar a nivel justicia y paz, que había que trabajar a nivel de educación, la ciudadanía, educación de valores, y que la educación ética era la mejor forma de ir un poco a la raíz de la corrupción, de la mala gestión de los recursos, de superar la pobreza y de crear un mayor bienestar para toda la población.
Toda una vida dedicado al desarrollo de las sociedades africanas y en trabajar.
Procurando, mejor, sí, sí.
Procurando, sí, una mejor calidad de vida.
A las Eso personas. Es. Capacitándoles a ellos, porque son ellos y ellas las únicas personas que se pueden liberar y pueden liberarse y crear una sociedad más armoniosa, más justa. Lo pueden hacer, están dando ya pasos concretos, pero necesitan también la capacitación y el tiempo.
El desarrollo de una sociedad y una, digamos, sí, una dignidad del individuo, ha repetido todo el rato la palabra justicia, tiene sí, que es inherente al desarrollo de la justicia.
Absolutamente. Yo creo que África en general y Uganda en concreto necesitan más justicia y menos ayuda. Tenemos que ir más allá de la ayuda. La ayuda en emergencias es necesaria, lo comprendemos, pero tenemos que ir más allá de la ayuda. Si no, la gente se queda en la misma situación. Hay que ir a la raíz. Y en la raíz está en la insuficiente capacitación de la gente, insuficientes medios, cuando los medios existen. Lo que pasa es que la gestión es pésima, tanto interna como externa.
Lo digo porque vamos a hablar precisamente de justicia, aunque hemos dicho que el fondo del asunto de esta entrevista es la inmigración, pero vamos a intentar vincular cómo la inmigración, la resolución de la inmigración, los problemas de la inmigración se basan en las cuestiones de justicia.
Totalmente. La falta de justicia y, por tanto, la pobreza, la violencia, la situación imposible que creamos a los pueblos de África, a pesar de que tienen recursos inmensos, es una de las causas principales para la inmigración. No salen por capricho ni por gusto, salen para salvarse la vida, por cuestión de guerras, de violencia, para buscar el alimento a causa de la pobreza y del hambre. Es decir, que les estamos provocando, a través del acaparamiento de tierras, explotación de recursos, les creamos una situación imposible para la vida y luego no les facilitamos ayuda al llegar a nuestras costas.
Porque, ¿qué es lo que ha pasado estos últimos días? cuando hemos visto en los telediarios que nos anunciaban la muerte de 700 personas en el Mediterráneo en un viaje en busca de una vida mejor. ¿Qué ha sucedido?
Estamos en uno de los periodos o días más trágicos en lo que recordamos en la cuestión de migrantes. Las tragedias de estas dos semanas son realmente escalofriantes. Es verdad que se ha hecho algún esfuerzo por ayudar a algunos emigrantes. En el 2014, 283.000 emigrantes irregulares llegaron a las puertas de la Comunidad Europea y se les ayudó, se les rescató. Y es verdad que solo en abril 8.000 migrantes africanos han sido salvados, o sea, acogidos de alguna manera, rescatados. Y en este abril también, en este mes de abril, han rescatado 42 barcos con 6.500 inmigrantes. Se ha hecho algún esfuerzo, pero es una gota de agua, porque el domingo 12 de abril ya asistimos a esa tragedia de 400 personas, que perdieron la vida en una sola patera. Y bueno, este último domingo, el 19, pues ha habido entre 700 y 900 personas, según un testigo, 950 incluso, personas que han perdido la vida en el Mediterráneo. Esto ha saltado las alarmas y ahora los ministros de Asuntos Exteriores en Europa se han reunido porque están asustados las proporciones que está alcanzando la tragedia. Y esperemos que encuentren, parece que van a reforzar un poquito los medios para asistirles y rescatarles. Pero bueno, esto es un poco solo a la llegada. La cuestión es por qué estos barcos cada vez mayores parten de Libia o de otras partes del norte de África. Porque hay como un millón de personas esperando en Libia solamente para salir, para salvar su vida. ¿Por qué viven esa situación de violencia continua, de peligro por su vida? Porque no tienen ni para vivir, para comer. Es que se va a hacer algo sobre eso. Las causas más importantes de por qué quieren arriesgar la vida o quieren. No tienen otra opción que arriesgar la vida en el Mediterráneo. Y esas son las cuestiones que no se oye a los ministros ni a los presidentes de gobiernos hacerse. Y yo creo que no queremos dar respuesta a las verdaderas causas de la tragedia, de los naufragios. Estos naufragios son un poquito como la punta del iceberg que sale y que nos llega en las aguas del Mediterráneo y nos damos cuenta de qué está pasando. Pero esto es la punta del iceberg, todo el iceberg de pobreza, de violencia que estamos creando, de explotación de recursos, acaparamiento de tierras. Estamos provocando esta situación. Y luego, aunque lleguemos a asistirles un poquito mejor y a rescatarles, la situación va a continuar, porque la violencia es cada día más cruel. Y ahí estamos en esa situación, que es una tragedia. La cuestión es, ¿vamos a aprender de esta tragedia? ¿Vamos a ir un poquito a las raíces del problema?
Ibais precisamente desde la Fundación Sur a las raíces de este problema, cuando ya desde el año pasado empezáis a trabajar en cuestiones de tantos seminarios, conferencias, trabajar con las universidades, trabajar con diferentes profesionales que están en ese ámbito, digamos, en el ámbito de muchas veces también, incluso dentro de la lucha contra la criminalidad, en el ámbito de lo que vosotros llamáis esclavitudes actuales. Y dentro de las esclavitudes actuales metéis la inmigración. Explícame esto.
Sí, las esclavitudes son tan actuales ahora e incluso más graves que en la historia. Y afectan a más millones de gente. Y hay muchos tipos de esclavitudes. Desde todos los fanatismos y además fundamentalismos, grupos armados, explotación violenta de recursos naturales en el Kivu, en tantas partes de África, pasando por el trabajo forzoso de niños incluso, trabajos forzados, no digamos ya la explotación de la mujer, incluso como arma de guerra, o sea, luego los desplazados, millones de desplazados de sus tierras. Estamos ante una variedad de nuevas esclavitudes que es alarmante. Y una de estas esclavitudes, porque están reducidos a la esclavitud, a salvar la vida como pueden, es les forzamos a salir de su país. No pueden ni vivir en su país. Con todos los medios que tienen. Y lo único que quieren es que les dejemos en paz. Que se les deje en paz. Pero ni eso lo tienen. Y estas tragedias, pues ahora, hoy mismo, en este día, están rescatando Malta e Italia 450 personas en dos barcos. Hoy, o sea, todos los días. Y ahora dicen, a veces buscamos excusas diciendo, ah, los traficantes de personas, los traficantes de migrantes, ¿están haciendo negocio? Sí, pero bueno, esa es... Puede ser algo de, hay algo de verdad en que hay gente que se aprovecha del
río. Se aprovecha de que hay un flujo ya de personas, exacto, que están desesperadas, ¿no?
Exacto. Están desesperadas y algunos, bueno, buscan un poco, quieren vivir a través de esa situación. Pero el hecho es que hay millones que quieren salir y no por gusto. Entonces, esta inmigración forzada por la violencia, por la falta de recursos, la falta de seguridad y la falta de dignidad y luego los abusos incluso de su persona, pues quieren salir. ¿Qué hacemos para superar esta esclavitud? Sabemos que dónde está la raíz y los gobiernos lo saben. ¿Por qué no queremos atajar, fomentar una colaboración más justa, más solidaria entre los gobiernos? Acuerdos, hacer unos acuerdos más justos entre los gobiernos europeos. Yo pienso que la solución y la liberación de todo esto, la superación de estas esclavitudes, no va a venir de Europa a África. Va a salir de África mismo. Y son solamente las personas africanas, los pueblos africanos, los que se van a liberar de este yugo opresor, que es más terrible y cruel que los anteriores en la historia. Yo creo que se van dando casos ya de cómo la gente se está levantando para acuerdos más justos. Por ejemplo, Ghana, Burkina, Botswana, Tanzania, países que están renovando esos acuerdos con la Comunidad Europea y que ya no quieren firmarlos en las condiciones anteriores, que dicen, no, los productos brutos se van a elaborar en el país. Y los diamantes de Botswana se van a elaborar en el país. Y eso hace falta que la República Democrática del Congo y todos los países que tienen tantos recursos, Uganda incluso, digan, se van a elaborar aquí. Y vamos a poner las condiciones nosotros para que el pueblo se beneficie. Eso se está comenzando a hacer y es parte para mí de la solución. Quedan muchos retos, como la gestión misma de los propios gobiernos africanos, que no siempre se preocupan del bien común de su pueblo.
Por otra parte, también están los tratados como el que se está realizando ahora mismo entre Europa y los Estados Unidos, tratados en los que queda un poder omnímodo de las multinacionales que sí pueden hacer y deshacer en Europa y en Estados Unidos, qué es lo que pasa en el continente africano con estas multinacionales y algunos poderes corruptos.
Exacto. Además de que tienen todo el poder de gestión por los medios económicos que tienen...
No hay fiscalización hacia ellos.
Sí, que han acumulado. Además gozan de un anonimato y de una inmunidad total. Y es ahí quizá donde la sociedad civil tiene una entrada. Queremos más transparencia. Queremos saber lo que se hace, lo que se paga, lo que se vende. Queremos saber dónde van nuestros productos... ¿Y cuánto vais a pagar antes de firmar el acuerdo? Es decir, por un lado hay una falta de transparencia total, como el tráfico de armas. Nunca se sabe lo que ocurre. Pedir transparencia a los gobiernos en cada país. ¿Qué se está haciendo? A las multinacionales, ¿qué se está pagando? ¿Qué se está cobrando? Y además luego la impunidad. Se tiene que superar esa impunidad que existe, sobre todo para los poderosos. Solo de vez en cuando sale uno, como ahora. En la sociedad que ha estado por ahí escondiendo millones, pero hay multinacionales que esconden miles de millones y la impunidad es total. ¿Cómo funcionan tanto en África como aquí? Mientras esa impunidad continúe, esa oscuridad, esa opacidad continúe, raramente vamos a conseguir una mayor transparencia y mejor gestión de los recursos.
El que nos está escuchando dice, pero yo, ¿qué puedo hacer? El que nos está escuchando, pues puede ser un taxista, un ama de casa, un señor que está trabajando. Dice, yo no puedo hacer nada. Sí. Mis capacidades son muy limitadas.
Sí.
Es verdad, estamos tan limitados o tenemos, por ejemplo, un voto
sí.
al que podemos decir no. Al que ampara a la corrupción, yo no se lo doy.
Sí.
Al que ampara este sistema de funcionamiento del Estado injusto, yo no se lo doy.
Sí.
¿Tenemos capacidad de trabajo real o no?
Claro que lo tenemos. Y además tenemos ejemplos concretos que lo están demostrando. recordemos lo que ha pasado en Burkina hace un par de meses. El presidente quería un tercer mandato. Y las mujeres y los jóvenes se levantaron y dijeron, se acabó. No hay tercer mandato.
Sí, porque la Constitución lo impedía.
Exacto. Pero ¿quién lo consiguieron pacíficamente? ¿Quién lo consiguió? No lo consiguió el ejército, lo consiguió el pueblo, la sociedad. Ahí tenemos que llegar. ¿Qué ha pasado en Tanzania? Las mujeres han levantado, queremos derecho a poseer tierras como los hombres. ¿Qué pasó en Kinshasa? Kabila quería otro tercer término y la gente se levantó en Kinshasa, no hay tercer término. En Nigeria, en tantos países donde la gente ya se está levantando y diciendo queremos democracia, queremos que se nos respete. Yo creo que tenemos más poder del que a veces creemos que tenemos. El poder está en la sociedad. Lo que pasa es que les dejamos hacer a veces lo que quieren a los gobernantes.
Sí, pero por ejemplo aquí en España, cuando más se ha movilizado la sociedad es cuando más se ha movilizado el propio legislativo y el ejecutivo para imponer unas leyes desde el interior mucho más fuertes y poder ir contra aquellos que se manifiestan y poder precisamente asustar a la población para que no se manifieste.
Pero la voz final la tenemos nosotros, la tenemos la sociedad. Lo puede hacer el gobierno un tiempo, puede imponer un poquito su ley, pero eso será un tiempo. Si la sociedad se prepara, que lo queremos así y cambiamos. Es decir, lo que pasa es que nos necesitamos todos y no estamos todavía unidos en esa causa común, en ese bien común. Es lo que decía Mandela, todos somos necesarios, pero nos necesitamos unos a otros. Los que llegan de fuera, los que estamos aquí, los de una región y los de otra. Nos necesitamos todos y podemos, claro que podemos cambiar el rumbo. Lo mismo que el sistema, es que claro, estamos funcionando y los partidos están funcionando en un sistema ya capitalista muy opresor, que es cruel. Entonces podemos elegir un sistema más humano, una mejor gestión de los recursos que hay, que los hay abundantes, para que todos puedan tener lo necesario. Eso lo podemos alcanzar. No uno solo, una persona, ni una región, ni una autonomía. Juntos, pero no estamos quizá a ese nivel de concientización y de organización. Pero va llegando, cada vez hay más manifestaciones en todos los sitios. ¿Por qué? Porque la gente ya está harta de que se impongan sistemas y opiniones que nadie las cree. Yo creo que ahí, quizá en España no estamos a un nivel de, aunque vamos llegando, de concientización, de levantamiento, de tomar el poder en nuestra mano, de tomar la rienda de la sociedad y de promover el bien común nosotros, sin dejarlo al gobierno solo.
Sin embargo, hay un poder real que cada vez va socavando de una manera mayor.
Sí.
La formación de la sociedad a través de una limitación del acceso de una educación pública y gratuita. Lo digo, todos comprendemos lo que está pasando en España, todos lo estamos viendo, cómo se van mermando las capacidades de la educación pública, pero es que hace poco dábamos en las noticias precisamente otra noticia relativa a Marruecos, donde cada vez también se va potenciando mucho más la educación privada frente a la educación pública. Incluso Naciones Unidas ha dado una voz de alarma en lo que está pasando en Marruecos, que me imagino que lo mismo también podemos decir de Uganda y de otros tantos países africanos.
No podemos acostumbrarnos a imposiciones, ni nos vamos a acostumbrar a imposiciones, ni podemos acostumbrarnos a estas tragedias que estamos viendo estos días. El peligro es que bajemos los brazos, que digamos, no se puede cambiar. No hay sistema que ha durado para siempre, ha durado unas generaciones quizá, pero todo cambia. Es decir, y más la sociedad hoy, que al estar más educada y con más posibilidades de organizarse, vamos a poder elegir. Y lo que tenemos que hacer es no acostumbrarnos a que se impongan sobre la sociedad lo que no quiere. Y eso lo podemos hacer. Es decir, si se nos impone algo es porque lo dejamos, porque lo permitimos. Yo lo veo en África, porque es donde he vivido más, cómo cuando la gente está convencida y se organiza y tienen el valor de arriesgar algo, pero juntos lo consiguen. Lo están demostrando ya en muchos países. Aquí estamos demostrándonos también, pero quizá nos falta más unión. Estamos todavía bastante desperdigados.
Estructurar la sociedad.
Sí, sí. Para conseguir lo que queremos. No podemos aceptar que se imponga de ninguna parte lo que no queremos en la sociedad.
Pues muchísimas gracias, sí. Lázaro Bustince, director de la Fundación Sur, por estar hoy con nosotros aquí.
Encantado. Y gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Thank you.
agenda de Africanía.
Sí, precisamente se titula este tema, Iche Kuche, de la beninesa y una de las voces más famosas del continente africano, Angélique Kidjo. Una mujer que no solamente se dedica a representar los ritmos propios de su costa, la Costa de Oro, sino que también ha rescatado esos ritmos al otro lado del Atlántico, en Brasil. Con ella llegamos al tiempo de actividades y empezamos por el seminario en la Rey Juan Carlos, Formas actuales de esclavitud en África subsahariana, realidad, causas y alternativas de transformación y el legado de Nelson Mandela. Un seminario que está teniendo lugar, como decíamos, en la Universidad Rey Juan Carlos, a cargo de la Fundación Sur. El próximo jueves 23 de abril, en el campus de Fuenlabrada, en el aula magna del edificio Aulario Primerio. A ver si ya me sale todo bien. Del 11 a 1, en el aula 7. África, Islam, islamistas y yihadistas y el control del Islam, por don Justo Lacunza Balda, secretario general de la Fundación Sur. Organiza Beatriz Barreiro Carril, profesora de Derecho Internacional Público. Lugar, Universidad Rey Juan Carlos. Pisájara 2015, del 28 de abril al 3 de mayo en los campamentos de refugiados de Dakhla. Decimosegunda edición del Festival Internacional del Cine de Sáhara, Fisáhara, se celebrará en Flechas, clave para el futuro del Sáhara Occidental. También la Fundación Sur está en los seminarios sobre África de la Universidad Complutense de Madrid y el Euromediterranean University Institute. El próximo 4 de mayo se impartirá el seminario El Cristianismo en África Subsahariana. Esto es en la calle San Bernardo número 49. Seminario Arte Africano y Educación Intercultural. En la Facultad de Educación y Psicología y Trabajo Social. De Lleida. Esto será el próximo 10 de mayo de 10 a 1 de la tarde. La Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social de Lleida. Seminario Arte Africano y Educación Intercultural. Próximo 10 de mayo a las 10 de la mañana. Y terminamos ya con dos festivales. El primero, 14º Festival Maguasin Ritmos del Mundo, del 29 de mayo al 6 de junio en Rabat, de Marruecos. Y en el otro nos vamos hasta la bella ciudad de Galway, en Irlanda, 7º Festival de Cine Africano. Tendrá lugar del 22 al 24 de mayo. Sí, poco a poco, paso a paso, pali, hemos llegado hasta el final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte a Africanía. Esta semana, como no podía ser de otra forma, regada, bañada, acariciados, refrescados por la brisa del Mediterráneo, un Mediterráneo que lucha por no convertirse en la tumba de tantos y tantos hombres que quieren un futuro mejor. Porque desear un futuro mejor no es un pecado, no es un delito. Porque los hombres nos tendríamos que entender, y porque la justicia tendría que ser una para todos. Muchísimas gracias a don Lázaro Bustincio, director de la Fundación Sur, por hablarnos aquí, hoy, de este drama, de la inmigración, de los porqués de este drama. Y por qué es posible crear y soñar con un mundo mejor para todos. Y porque ese sueño, ese deseo y esa realidad está en manos de todos, y tenemos que saber que es posible, que nosotros tenemos nuestros derechos y tenemos nuestras obligaciones para hacer ese mundo mejor. Y entre esas obligaciones está la de votar en nuestras elecciones, en las elecciones democráticas. Piensa que tu voto expresa tu opinión. Y cuando votes, vota también por aquellos que no tienen ni voz ni voto. Saludos de Rafael Sánchez, esto ha sido Africanía desde los estudios de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.